seguimos en Cosa Pública 2.0 y nos vamos a enlazar hasta Stuttgart, Alemania, para darle la cordial bienvenida aquí en Cosa Pública 2.0 a Cristina Valdivia. Ella forma parte de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia y junto con otras organizaciones civiles está dando seguimiento a este juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Regional de Stuttgart en contra del constructor de armas Heckler & Koch por armas que han exportado acá a México. Cristina Valdivia, un gusto saludarte. Soy Rubén Martín aquí en Cosa Pública 2.0.
Hola Rubén, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas.
Al contrario, la verdad estamos muy agradecidos que hayan aceptado conversar con nosotros sobre este tema que nos parece tan importante. Tenemos una guerra a todas luces en México, cientos de miles de asesinados, decenas de miles de desaparecidos, fosas clandestinas, masacres, en fin, y una buena parte de estos crímenes se cometen con armas que entran de manera ilegal o legal al país. Y bueno, Alemania es uno de estos exportadores, de tal manera que es un tema importante. Danos una síntesis para el auditorio de qué se trata este juicio que se está llevando a cabo allí en Stuttgart.
Bueno, el juicio contra la empresa alemana Heckler & Koch hoy llegó a su final, se dio incluso la sentencia final en un juicio oral en Stuttgart, y esta empresa alemana es la primera vez que es sentenciada por un escándalo de exportación ilegal de armas. En este caso fue a México, pero también ha tenido o ha sido acusada de exportar armas a países en conflicto como Bosnia, Nepal o Sudán, Tailandia y Birmania. Entonces es la primera vez que se llevó a juicio y que por lo menos dos de sus ex empleados tuvieron una condena.
¿Y quién impulsó inicialmente este juicio, Cristina Valdivia?
Bueno, sobre todo sociedad civil y activistas alemanes. Jürgen Kressling es como el principal portavoz de la demanda oficial hacia la empresa Heckler & Koch. Él empezó desde 2010 a presentar cargos directamente a la empresa. Y en el caso de México, para la exportación ilegal de armas hacia México, se presentaron los cargos exclusivamente en el periodo de 2006 a 2009, donde muy probablemente se fueron importadas desde Alemania, exportadas más de 10.000 fusiles G36. Son armas pequeñas de uso ligero, que se llaman.
Hola, Cris.
Gressling, junto con otras, él impuso la primera parte de los cargos y después también se asesoró jurídicamente con otros abogados. Y cuando el caso empezó a adquirir mucha más presencia en los medios, donde se hizo más presión pública, entonces entraron también otras organizaciones pacifistas, otras que tienen el corte más jurídico, y también nosotros, junto con otra red que se llama la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y la Oficina Ecuménica, de la que yo formo parte, también nos involucramos. Sobre todo porque, aunque las armas hayan sido exportadas en este periodo que anteriormente comenté, del 2006 al 2009, se tiene comprobado que en Guerrero, en varias ocasiones, una de ellas, cuando fue la noche del 26 de septiembre del 2014, fueron cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se tiene comprobado que en esa noche también fueron utilizadas estas armas.
Hola Cristina, te saluda Jesús Estrada. Es decir, ¿estas armas alemanas participaron en la masacre de las 6 personas que murieron esa noche y también la desaparición de los 43 normalistas?
Sí, así es. O sea, los cartuchos y el uso de estas armas se puede comprobar. Sin embargo, un uso directo contra los estudiantes, pues es muy probable, pero no hay evidencia suficiente.
Pero por lo menos sí se sabe que se utilizaron esa noche de la masacre de Iguala, ¿verdad?
Sí, y lo más problemático de esto es precisamente que la exportación, o México estaba clasificado para Alemania como uno de los países con problemas internos, que si bien no en todo el país, por lo menos en 4 estados estaba prohibido explícitamente la exportación de estas armas. Estos cuatro estados son Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Guerrero.
Jalisco incluido.
Entonces,
también,
estamos
así es.
En Guerrero, donde ocurrió esta desaparición forzada, donde hubo también ejecuciones extrajudiciales y donde está comprobado el uso de estas armas.
Cristina Valdivia, este juicio es, digamos, es histórico. ¿Es la primera vez que una empresa productora de armas es llevada a la justicia en Alemania? ¿O ya había antecedentes?
Sí, es el primer proceso judicial de la historia de la empresa Hecla & Koch y de una empresa alemana que se dedica a la producción de armamento. Sin embargo, ha sido como impulsor para llevar a otras empresas de armamento alemanes a la justicia. Justamente la próxima semana va a empezar el juicio en Kiel, en el norte de Alemania, contra otra empresa alemana que se llama Zigzauer. Y se presentaron contra cargos por armamento que se produjo en Estados Unidos y que se exportó hacia Colombia.
Cristina, te quería preguntar sobre estos más de 10.000 fusiles G36, esto que fueron importados de manera ilegal a México. ¿Hay rastreos, digamos, se sabe en manos de quién están la buena parte de estos fusiles? Supongo que en manos de policías o del ejército, o han llegado también a las bandas criminales.
Bueno, uno de los argumentos por los que se quería zafar la empresa, o bueno, los extrabajadores de esta empresa, de su responsabilidad en esta exportación de forma ilegal, era, bueno, tenían los permisos en línea, tenían los acuerdos también con el Ministerio de Economía y Exportación alemanes, y decían, una vez que las armas salen del país, salen de Alemania y son exportadas, lo que ocurre no lo podemos controlar, ¿no? Y eso se argumentó bastante, sin embargo, pues la responsabilidad de una empresa tiene que ir más allá de simplemente la venta del armamento. Y el trato que se hizo, o la venta se hizo entre el gobierno mexicano, en la dependencia es la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, y es la que coordina la adquisición de todas las armas y municiones utilizadas principalmente por organismos del Ejército y la Policía Nacional de México.
Entonces es una dirección de la... Perdón.
Iba dirigida justamente a estos organismos. Sin embargo, es muy probable también que hayan terminado en crimen organizado, sobre todo si estamos viendo que en estados como Guerrero la presencia y la colusión entre el Ejército, la Policía y la organización criminal están de la mano.
Exactamente. Esa dirección que citas es de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, Cristina Valdivia, ¿la justicia alemana a qué obliga a la empresa Hecla & Koch? ¿Ya no puede exportar armas o tiene que hacerlo en condiciones donde no haya conflictos internos? ¿Cuáles son las condiciones que se le imponen?
Bueno, en realidad el juicio o la sentencia fueron directamente a
los
trabajadores
de
la empresa. Sí, la empresa como tal, como un responsable tercero, va a tener que pagar una multa de 3.7 millones de euros. Los dos de los empleados que estaban como implicados en esta exportación ilegal, uno de ellos era jefe de ventas y otra era una empleada administrativa, una especie como secretaria, un cargo tal vez mayor. Ellos fueron sentenciados, pero con libertad condicional. Pero los que eran en ese entonces directores ejecutivos de la empresa, vamos, los de una jerarquía más alta, fueron absueltos el día de hoy. Y desde el inicio del juicio se dijo, bueno, no es un juicio para mejorar la política de exportación de armamento alemán, es simplemente para ver de, en este caso específico, quién sabía qué y cuándo.
Eso es.
O sea, qué tan involucrados estaban en esta exportación ilegal. Pero como tal, y lo que nosotros tratamos como que siempre de reforzar, es uno, se tiene que ver las consecuencias humanas de estas exportaciones ilegales, como el costo de las víctimas y las violaciones de derechos humanos que hacen estos cuerpos
es.
Policíacos y crimen organizado en México. Y otro es que en Alemania se tiene que reformar, se tiene que hacer una nueva ley mucho más eficaz para el control de la exportación de armas.
Cristina.
Y como dije.
Ah, disculpa, te interrumpí. ¿Decías?
No, que un punto que se tiene que reforzar para esta eficacia sería que se controlara también, que hubiera un control posterior a la exportación, donde se diera seguimiento realmente quién está utilizando ese armamento, aunque esté fuera de Alemania.
Cristina, nos quedan pocos segundos. ¿También haría falta enjuiciar o investigar a las autoridades alemanas que permitieron la exportación de estas armas? Y también preguntarte si a partir de este juicio se debería dar pie también a una investigación en México de quienes permitieron esta entrada de armamento ilegal.
Por supuesto. O sea, desde el inicio también se trató de implicar como a las personas de los ministerios alemanes que permitieron esta exportación. Sin embargo, hasta ahora, y sobre todo por iniciativa de Jürgen Kessling, no se ha podido como llevar a ningún ministerial, a ningún político alemán a esto. Lo que nos parece bastante bueno es que haya adquirido bastante atención mediática. No solamente se dio seguimiento a todo el proceso y juicio, sino también se hicieron documentales, incluso una película. Y creo que eso sería también algo que desearíamos que en México, por lo menos el caso, se hiciera mucho más conocido y que también la sociedad civil mexicana pues pueda entonces armarse de valor para llevar o presentar cargos también contra las autoridades mexicanas.
Pues por eso tenemos interés en conversar con ustedes, justo para difundir este caso acá en la sociedad mexicana. Muchísimas gracias, Cristina Valdivia, por conversar con nosotros. Si nos permites, más adelante seguimos en contacto con ustedes.
Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto seguimos en contacto y comunicándonos de continente a continente.
Así es.
Por una misma causa.
Buenas noches allá, ya va a ser medianoche, me imagino, ¿verdad? En Stuttgart.
Sí, justamente. Estamos casi por las 12 de la noche.
Bueno, pues gracias por aceptar conversar en esta desvelada contigo, Cristina Valdivia. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Gracias.